Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Creo que el bienvenido sobra, ¿no? No sé si es tradición o no es...
Tradición.
Bienvenidos al episodio 171, entonces, de Dos Nombres Comunes. Nos fuimos unas semanas, yo creo que no hay mucho de comentar acerca de eso. A lo mejor durante el episodio puede haber comentarios sobre cosas que pasaron. A ti, tú estuviste involucrado en...
No tenemos que excusarnos por
no. No es para nada.
¿Cuántas semanas? Tres, ¿verdad?
Sí, creo que sí, fueron tres semanas. Sí, tú estuviste involucrado en un tema medio fuerte. A lo mejor lo podemos guardar para más adelante en el episodio. Durante estas tres semanas que estuvimos... fuera del aire, aunque hubo repeticiones de grandes golpes.
Uh-huh. ¿Cómo nos fue a esos? Siento que nadie escucha esos.
Yo pienso que puede ser alguien que nunca ha escuchado. Es como cuando empiezas a ver una serie y sabes que hay, no sé, 10 temporadas de esa serie. Y dices, pues me voy a chutar 10 temporadas de esa serie.
Pues si tomas la decisión de ver esa serie, tienes que chutarte esas 10 temporadas.
Porque la otra es ver un resumen y luego medio entrar.
La experiencia no es la misma.
En la quinta temporada.
Digo, en este caso el podcast creo que sí la experiencia sería mejor porque en esos grandes golpes pues quitas toda la paja que hay entre tú y yo, que es la gran mayoría. Nada más es como que el resumen de las cosas padres.
Sí.
Y por eso dura tan poquito.
Ajá. Cuestionable. Cuestionable si son las cosas padres. Pero eso es una decisión subjetiva en la hora de hacer la edición. Pero bueno. Sí, guardamos eso para más adelante. Ayer fueron Día de los Santos. Hoy es Día de los Muertos.
¿Eh?
¿No?
Ayer fue 1 de noviembre.
Ajá, que es Día de los Santos, ¿no?
No sé.
Sí, Día de los Santos, hoy es Día de los Muertos, según
pero
yo.
Es que según yo, los santos todos tienen su día, o sea, exclusivamente. O sea, el Día de San José es el 19 de marzo.
Sí, me corrijo. Creo que ayer fue Día de todos los santos.
¿De todos?
De todos.
O sea, San José tiene dos días.
Sí.
Y ayer nadie me felicitó por mi Día de Santo.
No, y es curioso también lo de los santos. ¿Cómo es? Ese tú lo sabes mejor que yo. ¿Cuál es el proceso de la santificación? ¿De cómo llegas a ser santo?
Yo no sé esas cosas. Pero si nos vamos a la teología, no a la teología, a la doctrina enseñada en la Biblia, el venerar santos es algo que la Iglesia Católica debería de castigar. Es algo pagano. Inclusive a la Virgen.
Uh-huh.
No puedes venerar a la Virgen, nomás puedes venerar a la Santísima Trinidad.
Sí.
Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, quien sea que sea.
Uh-huh.
A la Virgen no hay por qué tenerle un altar, ni rezarle, ni nada, porque es una práctica pagana. Ni se diga de los santos. Y todos aquellos que voltean a un santo de cabeza para que encuentren el amor. O rezarle a un santo para que les ayude a encontrar las llaves que perdieron. Todo eso es muy pagano. Pero lo relacionan totalmente con la Iglesia Católica o con la religión católica. Cuando en la misma Biblia dice que esas son prácticas paganas.
Sí, pero...
Yo no entiendo y se me hace muy... Se me hace de bajos recursos mentales.
¿Qué? El
recurrir a la ayuda de un santo para algo, o rezarle a un santo.
No sé.
¿Sabes qué? Nos estamos metiendo en un tema porque también es muy raro el creer en el creador.
Sí.
De un mundo al que no puedes ver y el que no tienes evidencia de que existe o que siquiera existió.
Yo quería hablar de eso no por el tema religioso, sino el viernes fue el... Es curioso, pero Suecia siendo desde hace muchos años un país protestante. Digo, era un país católico y luego ya con Lutero, norte de Europa, el norte de Europa se hizo protestante poco a poco, a partir de mediados de los 1500, más o menos. Y luego el cristianismo también se ha ido, como que hay más ramas del cristianismo. Pero digamos que el luterismo se dice, ¿no?
Los luteranos.
Luteranos es de lo más cerca que hay a los católicos, según yo. Entonces, este fin de semana que acaba de pasar, también se celebra en Suecia como el fin de semana de todos los santos y prenden velas.
Eso es de los muertos.
Sí, pero es el mismo fin de semana. Es el fin de semana de todos los santos. No sé si aquí se agregó el 2 de noviembre como el día de los muertos o si es parte del mismo
pues
fin de semana.
Es como nuestro Halloween, de alguna manera. Pero yo no entiendo cómo, por ejemplo, hoy que es lunes, no están abiertos los bancos. Hay muchos negocios cerrados porque es el día de muertos.
Sí.
¿En serio necesitamos otro asueto? Y es un asueto, digamos, sacado de la manga. Yo sé que me van a decir, es cuando las familias van a los cementerios a visitar a sus familiares que ya fallecieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿en serio?
Por eso te digo, en Suecia se hace este fin de semana. Puede ser, no sé si lunes hoy es día festivo, creo que no. Pero a lo
no
que...
es que no es día festivo. Nada más hay negocios que están cerrados.
Sí.
Y lo que me llama la atención es que los bancos están cerrados.
Sí, pero los bancos son los que siempre cierran. Tienen un pretexto para cerrar, cierran los bancos. Siempre. Sí, eso es una queja, una gran queja que yo tengo.
O sea, ¿los banqueros son los que más muertos tienen?
No sé si
o sea,
son...
¿el sistema financiero mexicano es muy apto a morir? Quiero que me expliques por qué los bancos cierran el Día de Muertos.
No sé. No, lo único que sé es que los bancos...
Tu familia se va a morir pronto, pero no pasa nada porque el 2 de noviembre, caiga cuando caiga, vamos a cerrar. Entonces puedes ir a visitarlos. ¿Sabes qué? Me rifo. Sí, sí, sí. Jalo ser banquero.
Jalo ser banquero por esa razón.
Uh-huh.
Ok. No, a lo que yo iba es que tenemos un grupo en WhatsApp donde está mi mamá, mi hermano, su familia, sus hijos. Bien, por cierto, mi sobrino... que aprovecho para mencionarlo ahorita, me escribe el fin de semana y dice, oye, me gusta mucho el merch que tienen de dos nombres comunes, ¿cómo hago para pedir? Entonces tenemos ahí...
Tenemos clientes suecos.
Clientes internacionales. No hay envíos internacionales. Yo en este caso voy a hacer obviamente una...
Me pregunto si
excepción.
Los otros podcasts tendrán clientes internacionales.
Creo que de Suecia no. Así de internacional, de otro continente, creo que no.
Ajá. Uh-huh. Somos un podcast intercontinental.
Sí, intercontinental. Para que se metan a la tienda, dosnombrescomunes.com/tienda. Hay hoodies y hay también playeras de manga larga para que pidan. Estamos ahorita en una preventa donde incluimos también una foto con firma. Alguien me preguntó, ¿es firma real o es como digital?
Es real, ¿no?
Pues sí, se me hizo muy rara la pregunta. Hay gente que...
Hay preguntas bien raras en el internet.
Pero hay gente que manda fotos así a...
Supongo que debe haber.
Digitales.
Pero no hacen la aclaración que la firma es digital.
Yeah.
O que es un sello o que está impresa.
No, aquí es... Aquí estamos aclarando. Aquí es todo real.
Pero bueno, entonces en Suecia se celebra el Día de Todos los Santos. O sea, la religión predominante en Suecia es el protestantismo. Y los protestantes o los luteranos o metodistas o baptistas o cualquier tipo de protestantismo, está media chistosa la palabra de decir, no creen en los santos.
Sí, no sé, pero...
¿No tienen la respuesta a esa pregunta?
No tengo la respuesta a esa pregunta. Lo que yo iba a decir es que en el grupo el viernes o el sábado que tenemos de WhatsApp, empezaron a mandar fotos de que aquí tengo las velas prendidas por mi abuelo, por mi abuela, por mi papá. Y Marcus, mi hermano, también mandó una foto con velas. Y la reacción de Ingrid fue, pues yo no sabía que en Suecia se festejaba eso. Así como tú ahorita reaccionas de que, porque si es algo muy católico, algo muy quizá inclusive mexicano. Creo que el Día de los Muertos es muy, muy mexicano, ¿no? No sé qué tanto se festeja eso en otros países, pero aquí es una tradición, sobre todo en el centro del país, con altares y con cosas así. Y pensé que, bueno, a lo mejor deberíamos nosotros también hacer algo. Al final de cuentas no hicimos nada, pero me puse a pensar en eso de los santos. Que,
¿qué se tiene que hacer para?
No tanto qué se tiene que hacer para, pero qué pudiéramos nosotros... Hace rato te pregunté, ¿cuál es el proceso para que alguien sea considerado santo? Y si también está de cada quien de pensar en los que ya se murieron como santos. A lo mejor por eso se divide. Tenemos el Día de los Santos.
El de los Muertos.
Ajá, o sea, y luego hasta, los Días de los Muertos.
Pues como dicen, hasta en los perros hay razas. O sea, tenemos que separar los muertos en niveles. O sea, tú eres un muerto común y corriente y tú eres un santo. ¿La Madre Teresa de Calcuta está santificada?
No sé. Y también es muy cuestionable si debería de, porque también he leído...
Hay una controversia enorme detrás de...
Sí, de ella.
De ella y de su organización.
Sí.
Entonces, se me hace raro que haya sido beatificada. Por ejemplo, no sé. Yo creo que si no hubieran excavado esas verdades al padre Marcial Maciel, hubiera sido nombrado santo, hubiera sido beatificado.
Sí, probablemente. Pero tú tienes a alguien que, cercano a ti que se haya muerto que tú puedas considerar decir, para mí fue... ¿un santo?
¿Se vale eso?
Esa es mi duda, porque yo pensando en la gente muy cercana a mía que se haya muerto, o sea, en mi familia, tengo a mis abuelos paternos, tengo a mis abuelos maternos y mi papá. Y si yo de ahí tuviese que escoger quién pudiera yo considerar un santo para mí, o sea, en mi vida, no estoy hablando de si hizo milagros o si curó gente o si levitó o algo así, sino que yo creo que ahí mi abuela para mí sí fue como un santo.
¿Le rezas a tu abuela?
No, yo no rezo, pero sí en ese contexto de que...
¿Le hablas a tu abuela?
Tampoco, ¿no? Pienso en ella nada más.
Yo creo que nadie merece ser santo porque somos, al fin y al cabo, somos humanos, somos imperfectos. Cometemos errores, cometemos pecados. Digo, si vamos a estar hablando en ese terreno, pues vamos a hablarlo bien. Pecados leves y pecados fuertes. En algún momento le hiciste un mal a alguien, irremediable inclusive. En algún momento cometiste algo atroz que si fueras enjuiciado ya en muerte te quitarían la beatificación. Entonces yo creo que nadie merece, por el simple hecho que somos humanos.
Sí, pero me gusta la idea de que cada quien pueda tener
sus propios santos.
Sus propios santos, pero por experiencia propia, como yo te estoy diciendo de mi abuela.
Tienes una buena memoria de tu abuela.
Sí.
Se muere solamente la persona que se olvida. Entonces, para ti ella sigue viva dentro de ti, porque no la olvidas. Pero eso no la hace una santa. Ni ante los ojos de nadie, ni debería de ser ante tus ojos.
No, pero estamos hablando también en un sentido figurativo.
No me gusta hablar en sentido figurativo a mí.
Bueno.
Yo soy literal. Total, no quiero que se malinterprete esto. Yo no estoy en contra del Día de Muertos. Y que celebren el Día de Muertos y que hagan sus altares y que se disfracen y se pinten de catrinas y que tengan sus rituales, cualesquiera que sean. Solamente tengo una duda y no es como que uso los bancos. O sea, normalmente yo... Mi relación con mi banco es vía la aplicación en mi celular.
Que tampoco puedes usar el día de hoy.
Tampoco se puede usar y necesito hacer hoy una transferencia que no puedo hacer. Entonces, nada más es mi duda, ¿por qué cierran los bancos? En realidad, quiero saber.
Fuerte el regreso de dos nombres comunes, cuestionando por qué cierran los bancos.
No creo que sea fuerte eso, es una duda seria.
Está bien.
Pinches bancos, abran, necesito hacer cosas. Estas semanas pasadas, digamos que las razones la razón más fuerte por la que no tuvimos presencia podcastística en el mundo, digo, tú tuviste tus cosas, inclusive tú compartiste algunos días conmigo en el estudio por cosas de tu trabajo, pero era porque yo entré a mezclar el álbum, ¿no? Y tú estuviste ahí que unos 3 días, porque sí. Tú tuviste lo de Nuevo Talento Nuevo León, lo que inclusive aquí se anunció varias veces.
Sí.
Fue en el mismo estudio donde yo estaba mezclando lo que va a ser mi quinto álbum, que ya acabamos. Mm. Y te vi ahí.
¿Puedo decir que es un gran álbum o te vas a chiviar si lo digo? Lo he escuchado mucho. El otro día alguien me preguntó.
Es que Andrés ya lo tiene.
Sí, pero alguien me preguntó la otra vez. Dime algo que estás escuchando ahorita que te está gustando mucho. Iba a contestar.
Contesta.
Tu álbum nuevo, pero luego no sé si eso es levantar.
Crea expectativas. Sí, créalo. Digo, la gente, si no le gusta, no le va a gustar. Y si le gusta, pues le va a gustar.
Bueno, está bien, sí. Y no le van no lo van a gustar porque a mí me gusta, o no le van a disgustar porque a mí me gusta, lo que sea. Sí, es un muy buen álbum. Es tu mejor álbum.
Gracias, gracias. Sí me chiveo, pero como me dijiste que no me chiveara, pues ok. Bueno, ya acabamos la mezcla. No sé cuándo vaya a salir. Entonces, ni para qué crear expectativa. Pero ahí estuviste unos 3 días por cuestiones de tu trabajo. Y no sé si te acuerdas que te pedí que me grabaras con mi celular. Uh-huh. Yo tocando la de La Petite Mort.
Sí.
En acústico. Uh-huh. Me tenía que grabar yo en acústico tocando La Petite Mort porque la tenía que mandársela a alguien, ¿no? Y pues yo estaba ahí con mi guitarra, le estaba dando, tratando de, no de acordarme, pero más o menos de calentar, digamos, mi mano. Y me estaba saliendo todo con madre. Pero entonces llegas tú y ok, va. Y al momento que como que mi cerebro detecta que hay un tipo de grabación. Uh-huh. Y no me salía. Me tropezaba en un arpegio, o se me olvidaba parte de la letra, o me equivoqué de acorde en algún momento. Dice, no puede ser. Si no me grabaras, saldría todo bien. Y no me grabaste, la volví a tocar y me salió perfecto. Digo, ¿qué está pasando?
¿Nunca te pasa cuando vas a entrevistas en radio y tienes que presentar canciones?
¿Hablado o tocado?
No, cuando llevas la guitarra a la cabina y...
Pues sí me pasa, pero como es algo ahí en vivo y muy, muy informal, incluso como que siento que te lo piden nomás de compromiso y que al momento que empiezas ellos ya quieren que acabes. Entonces toco nomás de que una partecita.
Ajá.
En este caso era la canción entera. Pero me di cuenta que el cerebro o la mente es muy fuerte. Digo, ya eso ya sabemos. Increíble cómo al momento que tú le pones rec al celular, uh-huh, ya no me salen las cosas. Y me quedé con esa cosita, ¿no?
¿Te entonces, pasa al grabar? O sea, cuando estás grabando en el estudio y dices, ok, aquí va...
Sí, sí, sí me pasa. Y me desespero.
La ventaja del estudio es que puedes grabar y luego puedes hacer un...
Pero, por ejemplo, pues igual como cuando tú me estás grabando con mi celular, pues puedes, a ver, córtale.
Sí.
Acá no podemos hacer un punch. Uh-huh. O no podemos meternos a la edición. Pero, pues después me quedé pensando en ese, digamos, el fenómeno. En ese tipo de poder que ejerce la mente en el cuerpo de una persona. Empecé a investigar. Y me topé con algo que pasa mucho en lo deportivo. Y hay un ejemplo pues, muy cercano a mí, muy cercano a todos en la ciudad de Monterrey. Y digo la ciudad de Monterrey porque tuvo que ver en la final regia de fútbol entre Monterrey y los Tigres hace 3 años. Fue en diciembre de 2017.
Sí.
En la que un jugador que esa temporada pues, rompió la liga, quedó campeón de goleo. Era un jugador totalmente desequilibrante. Era un jugador muy completo, que se llama Avilés Hurtado, un colombiano. Gran contratación del Monterrey en esos entonces. En esa final, que pues era el juego de vuelta, que Rayados acabó perdiendo, tuvo la chance de empatar ese juego y voló el penal contra Nahuel Guzmán, ¿no? Y es muy conocido eso de Avilés contra Nahuel. Y voló el penal.
Qué bien, perdón que te interrumpa, pero bien la referencia que hizo en Requiem, Marcelo, tu hermano, al comentar que igual y encuentras el balón
de Avilés. Bueno, entonces el problema aquí no es burlarnos de Avilés Hurtado, no, ni no, de los Rayados, ni nada. Pero el problema después fue que ese gran jugador que rompió la liga, que le metía gol a todos, que se fue. Después de ese momento, Han pasado 3 años. El jugador desapareció. Sentido figurado.
Uh-huh. Aunque no nos gusta hablar.
No nos gusta hablar de sentido figurado.
Ajá. 5 minutos después, ahí estás.
Haz de cuenta que nunca existió Avilés Hurtado. Ahorita entra Avilés Hurtado o juega porque sigue en el equipo, raramente. Acaba de renovar inclusive contrato 1 año y medio más. Pero nadie entiende por qué. Se le ha pasado lesionado. Cuando entra no juega. Cuando entra, entra a, pues, corriendo a medias, queriendo que ni le pasen el balón. Si se la dan, pues como que la pasa para atrás o se esconde detrás de los defensas. Increíble, increíble cómo se fue para abajo después de fallar ese penal. Que yo puedo entender, ok, te puede pegar en lo anímico un rato, güey. Dos semanas, un mes, 3 años. 3 años que es un... O sea, necesitas ayuda psicológica, sin duda.
Sí.
Entonces dije, ¿será lo mismo que la mente es muy poderosa que nos inhibe totalmente nuestro accionar? Lo de la guitarra, lo que me pasa cuando me filmaste, a lo que le pasa a Avilés. Empecé a indagar más. ¿Tú tienes una explicación?
Pues es el no poder desempeñarte bajo presión. Que hay hombres que les pasa también cuando están en un momento de poder tener una relación.
Y que nomás no hay erección, pues.
Ajá. Ahora, ¿qué es presión? Porque
¿qué es presión? Pues,
también hay gente que son mejores bajo presión. Que digo, Michael Jordan, yo creo que es un gran ejemplo.
Yo siempre me he considerado, y voy a hablar en pasado, en pretérito, pero no. Uh-huh. Yo siempre me he considerado mejor bajo presión. Obviamente hay nervios, obviamente hay ansiedad, preocupación, uh-huh, etcétera. Pero me considero una persona que trabaja mejor bajo presión. Pero no entiendo por qué me salía todo perfecto. Tú le ponías rec.
Ajá.
Y, cabrón, ya no me sale. Y me acabó saliendo. Digo, no es como que me tardé mucho.
No.
Pero ese fenómeno lo empecé a investigar. Y en el deporte, y sobre todo en béisbol, nace el término gyps, Y-I-P-S, en el golf.
Ajá. Yo tengo un ejemplo de eso. Podemos regresar después de...
No, platícanos tu ejemplo.
Yo de joven era muy bueno para jugar golf. O sea, era muy buen golfista, pero estoy hablando de que cuando tenía 10, 11, 12 años. O sea, para mi edad era muy bueno. Quizá, no sé si top 100 en Suecia, pero...
¿Ah, sí?
Que no sé si eso es bueno o... Pero, pues
yo creo que es bueno.
Sí, o sea, llegué a jugar a un muy buen nivel. Y podía hacer... Tenía una confianza en mí mismo, en el golf, que podía decir... Me acuerdo que ante una competencia, y no sé si lo conté aquí, ante una competencia una vez, puse una noche anterior, puse el score que iba a hacer en cada hoyo, en de los 18 hoyos que hay en el golf, puse el score de cada hoyo.
Puro par pusiste.
No, pero dices, bueno, en tal hoyo esto, en tal hoyo este, y ya. Y el día siguiente jugué y se me había olvidado que había... Y luego ya encontré ese score en mi casa llegando y vi que había hecho exactamente eso, nada más que al revés. O sea, lo que había puesto en los primeros 9 hoyos, los hice en la segunda vuelta y viceversa, ¿no? Y podía decir, mira cómo bajo este putt, por ejemplo, en el green, de 5 metros, de 7 metros... Y era muy bueno para el juego, el approach. O sea, uh-huh, cuando vas a jugar ya al green, era muy bueno para eso. Podía hacer básicamente lo que yo quería con el balón.
No es un balón. Con el balón de golf.
Sí, con la pelota de golf. Sí.
Estamos hablando del mismo golf.
Ajá, estamos hablando.
O es de que no. Uno con una pelota de fútbol.
No.
No sé, no sé cómo lo juegan los suecos, ¿verdad?
Sí, no, aquí es...
El balón de cacadón.
Con pelota. Y luego, de repente, justo en mi approach, no sé cómo se llama en español el juego cerca.
Approach. O sea, ¿sí? yo no juego golf, pero amigos juegan golf y dicen approach.
Sí, el approach es cuando ya estás por poner la pelota sobre el green. Y empecé a fallarle mucho en estos tiros. Empecé a pegarle en el suelo o en el zacate antes de la pelota, lo cual hace que levantas tierra y la pelota nada más va, no sé, 3 metros, 4 metros. Y empecé a perder mucha confianza en esos tiros, a tal grado que cada que llegué a tener un tiro así, de approach, me decía a mí mismo, no le vayas a pegar en el suelo antes, o sea, nada más ponlo en el green. Y antes decía, ponlo adentro de 1 metro o 2 metros del hoyo para poder meter el putt. Eso era mi mentalidad antes, y ahora mi mentalidad era, no, nada más ponlo sobre el green, no le vayas a pegar antes. Y en 6 casos de 10 le pegaba antes. Y cada vez que lo hacía, menos confiaba en mí mismo, y eso hizo que pues ya perdí todo mi juego.
¿Y te retiraste del golf?
No me retiré del golf, pero dejé de competir. Sí, combinando también con el hecho que si ya quería yo subir otro escalón, tenía que empezar a practicar mucho más, y ya tenía 13, 14 años, empecé a tener otros intereses y ya. Pero sí, ahí se murió mi carrera de golf.
Tengo una historia similar en el tenis, pero creo que no es tanto de los gyps. Okay. Del gyps. Es más que yo jugaba mucho tenis de chico, de niño, y lo dejé, y era bueno, y lo dejé porque amigos me decían que era un deporte de mujeres. Entonces me enfoqué en el fútbol. Y en el karate, porque cuando yo, mi papá me prometió que cuando llegara la cinta azul me iba a llevar a Disney.
Ok.
Entonces era fútbol y karate. Dejé el tenis.
¿Y se cumplió eso?
Se cumplió. Dejo el tenis. Regreso al tenis cuando tenía yo como unos 19, ok. Con mi coach de antaño y todo. Y empiezo a jugar. Y pues empiezo como que a recobrar el, pues qué se le puede decir, el toque. Uh-huh. La calidad, pues. Y sin decirme, mi coach, llamado Chano, donde quiera que esté, si está escuchando, me inscribió en un Grand Slam. ¿Qué es un Grand Slam? Es un torneo interclub. Digamos, no Nuevo León, pero Monterrey, su área metropolitana. Y me acuerdo perfecto que mi primer juego de ese torneo era, hay un club sede. Hay juegos como que satelitales en otros clubs, porque pues hay muchos participantes, muchos juegos y no da. En un club solo no da. O sea, a mí me tocó jugar en el Club San Agustín, si sabes cuál es. Uh-huh. Que casualmente yo tenía juego de fútbol en ese mismo club un par de horas antes. Entonces, juego de fútbol, no recuerdo, yo tenía 20 años.
¿En qué año es esto?
En 2001.
Ah, ok. Yo jugaba fútbol en esa liga, pero ya más 2005.
Y me acuerdo que pues tenía juego de tenis. Mi regreso a cualquier tipo de juego que contara. Uh-huh. Y pues varios amigos míos del fútbol les dije, pues quédense y pues acompáñenme a ver. Y ya era una categoría baja, era de que la C o algo así. Entonces pues llego y mi contrincante es un señor, no sé, de 45 o algo así. Yo tenía 19, 20 años. Dije, no hombre, lo voy a hacer cagada. Traía porra, todo mi equipo de fútbol, mi entonces novia, así, oye, perdí 6-1, 6-1, no podía jugar. Entonces pues llego con mi coach, le dije, güey, ¿por qué me metiste? Porque dije, bye el tenis, me volví a retirar el tenis por eso, por ese juego, o sea, me robó la motivación de seguir. Que ya pasaron muchos años más y ya me volví a meter, que no he querido competir por lo mismo.
En el tenis te puede pasar muy fácil en el saque.
En el saque. Empecé a investigar. Entonces, el término se llama GIPS, Y-I-P-S, que fue bautizado así por un jugador de golf hace muchos años, que empezó de la nada a fallar putts cercanos. Uh-huh. Entonces dicen que he's got the GIPS. Pero es mucho más común en el béisbol. Y un amigo mío, beisbolero, estábamos hablando por WhatsApp en un grupo de fútbol y estábamos como que comentando la renovación de contrato de Avilés Hurtado en el Monterrey y diciendo, pues hay un amigo mío que es muy reventador y pues empecé a decir que lleva robando 3 años aquí, así les dice a los jugadores que pues cobran pero no juegan nada. Uh-huh. Rateros y vividores, así les dice, ¿no? Lleva robando 3 años, ¿cómo es posible que lo renueven un año y medio más? Ya que increíble cómo el fallar ese penal le ha arruinado 3 años su carrera. Y dice un amigo, el meme o bolero de que deberías de checar lo que le pasó a Chuck Knoblauch. Y yo, ¿quién es ese güey? No, pues un exjugador de béisbol, All-Star, ganó series mundiales con los Yankees, All-Star player, segunda base. Empezó de la nada a no poder tirar la bola a primera. No sé si tienes dimensionado eso que te estoy diciendo.
Sí.
O sea, el segunda base, cuando está bateando a alguien, se pone entre primera y segunda base.
Sí.
Del otro, entre segunda y tercera, está el shortstop, ¿no? Y luego está el tercera base, que está, pues, muy pegado a la tercera base, y el primera base, que está muy pegado a primera base. Entonces, este güey que le queda a meros metros la primera base, la agarraba y no podía tirar a primera. La volaba y causaba un error.
Pero podía tirar a home.
Podía tirar a home, doble play, todo perfectamente. O sea, tercera para un doble play, a home para sacar un... pues alguien que va a notar que la cacha el catcher. Pero primero no podía, la mandaba a la chingada siempre. Lo tuvieron que cambiar al right fielder. O sea, dejó de ser segunda base, de la nada tuvo ese problema. Y empecé a investigar y ha habido pocos casos, pero sobre todo de pitchers o inclusive de segunda base. Había otro que se llama Steve Sachs, que jugaba de hecho en los Dodgers, recientes campeones, que también tenía esa bronca. Y digo, no hay como que un porqué o una explicación científica, nomás, de jips.
Sí, pero es muy común, mucho más común, creo yo, de lo que pensamos, que existe... sabemos que el deporte, y seguramente más en unos deportes que en otros, a lo mejor béisbol es un buen ejemplo, golf creo que es otro buen ejemplo, tenis, o sea, sobre todo los... Aunque béisbol no es... O sea, no es un deporte individualista. Pero
fíjate que creo que el béisbol, aunque sea un deporte de equipo, creo que es más un deporte, es el deporte más individualista de los deportes en equipo. Porque dependes mucho de lo que hace un jugador bajo su propia acción. O sea, es el que batea, pues batea solo.
Sí.
El que picha, pues no depende de nadie, ¿no? A menos... En donde nada más se ve que hay juego de equipos en los doble plays.
Son muchos penales, se puede decir.
Sí.
O sea, es momento de penal constantemente en un partido
incluso,
de béisbol.
Incluso
el
fútbol americano, yo he tenido, digamos, debates sobre... Yo digo que no es un deporte de equipo. ¿Por qué? Porque hay tres equipos. Está la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales. ¿De qué sirve que tu ofensiva sea la mejor, donde sí hay juego de equipo, porque está la línea ofensiva que causa agujeros para que pase al corredor, que la línea ofensiva también protege al quarterback, las rutas, el quarterback a los receptores? Eso sí es juego de un equipo. Pero no es como que los jugadores ofensivos son los jugadores defensivos. Entonces tú puedes tener la mejor ofensiva, pero si tu defensiva es muy mala, nunca vas a ganar un juego.
Pero se podría argumentar que eso pasa también en el fútbol
no,
o en el hockey.
En el fútbol, soccer, que no me gusta decirle soccer, los 11 jugadores están en el campo en todo momento.
Sí, pero con diferentes funciones.
Pero pues un defensa puede salir jugando con base a una estrategia del director técnico.
Sí.
O como le decían el fútbol total de Holanda en los 70s, que todos defendían y todos atacaban.
Sí.
Y sí lo hacían. Se requiere un gran acondicionamiento físico, pero se puede. En este caso yo digo, el fútbol americano no es un deporte de equipo. Sí me gusta la NFL, pero según yo no es un deporte de equipo. Igual pienso el béisbol.
Pero hablando de los problemas mentales que puede haber en el deporte, que creo que es mucho más común de lo que se habla, sobre todo en el por varias razones, temas de machismo, el tener problemas mentales es muy estigmatizado.
¿Qué tiene que ver con el machismo aquí?
De que seas hombre, no levántate, no tengas, no te deprimas, no te preocupes o sácate eso de la cabeza.
O que también se usa, aunque no tiene connotación homofóbica, el de que no seas joto.
No seas joto, sí.
Pero no es como que no seas homosexual. Pues el joto es una manera de decir de que ten huevos.
En inglés se diría...
Man up.
Don't be a pussy.
Don't be a pussy. Sí. Don't be a wuss.
Pero creo que... y yo he leído cada vez más... sobre, digo, no es que está por todos lados información sobre eso, pero he visto mucho más últimamente, he escuchado en podcast y demás cómo se habla cuando se habla sobre deportistas con problemas mentales o problemas psicológicos, de desempeño, de mucha ansiedad. No sé si es ser nervioso ante un partido, sino que el estar de desempeño a un nivel muy alto semana tras semana empieza a crear ansiedad o inclusive...
Presión de mantener el nivel.
Sí, presión de mantener el nivel.
Ayuda mucho el saber que pues todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. Probablemente vuelva a subir, pero va a volver a bajar. Entonces tú no puedes mantener un nivel alto de performance porque en algún momento alguien te va a ganar.
Y luego hay los casos, yo mencioné hace rato a Michael Jordan, hay los casos que they thrive under pressure. O sea, es que son, realmente juegan mejor cuando es el último partido, cuando es el partido decisivo y cuando son los últimos minutos de ese partido. Pero el tema, creo que el tema es muy interesante porque si por sí cada vez hay más casos de problemas mentales, de depresión, de ansiedad, más por la situación que vivimos ahorita, que es algo que también platicamos mucho en la escuela, que al hablar con los chavos y obviamente entender cómo está relacionada el estado socioemocional de alguien y su funcionalidad en un ambiente donde tiene que generar aprendizajes nuevos, estudiar, el conectarse a tiempo, ya que todos nos estamos conectando, ya no es llegar a tiempo, sino es conectarte a tiempo. Y cómo la situación para todos, seguramente.
Hay gente que llega tarde a las clases en Zoom.
Sí.
¿Cómo es posible?
Pues se despertaron tarde o batallaron con internet. Que eso, el batallé con internet o con mi compu, lo pongo en la categoría de que el pretexto. Ese es el perro se comió mi tarea.
O había mucho tráfico.
Sí, o había mucho tráfico en internet.
No, cuando ibas a clase, no, pero el tráfico
estaba claro,
cabrón.
Sí, sí, sí. Pero aquí es mucho tráfico en internet y batallé
para llegar.
Para llegar, sí.
Se me cruzaron unas páginas porno por ahí.
Espero que no. Entonces, el estado emocional de un chavo, pues obviamente tiene mucho que ver con eso. Entonces, hablamos mucho de eso y lo que yo le dije a otra persona que también está muy en contacto con los chavos en la escuela, en pláticas individuales, así como lo hago yo, es difícil saber qué herramientas utilizar porque todos estamos en una situación muy similar y todos estamos viviendo esto por primera vez. Lo que estamos viviendo es algo que hemos visto en muchas películas muchas veces, pero siempre ha sido algo muy distante, es muy difícil de entender cómo es o cómo pudiera llegar a ser si fuéramos a vivir una situación así como la veo en la película, que de repente no podemos salir con la misma libertad, no podemos ver y saludar como queremos a nuestros seres queridos. Yo lo he mencionado aquí varias veces. Si yo fuera a llegar a Suecia, pues cómo es que no puedo yo en teoría dar un abrazo a mi mamá, o el hecho que no pude ir al funeral de mi papá. O sea, son muchas cosas que si hace un año me hubieras dicho que en unos cuantos meses el mundo va a entrar en una situación donde todo eso, lo que yo acabo de decir, no va a ser posible. Es muy difícil de asimilarlo. Entonces, regresando a lo del salud mental, si por sí sabemos y también comprobado a través de varios estudios de cómo las redes sociales también están afectando a mucha gente joven con depresión, con ansiedad, porque se están llenando de información sobre cómo se supone que es la vida o cómo se supone que se la pasan mis amigos a través de la información que me llega en sus redes sociales, pues también crea cierta presión de por yo no tengo eso o yo no estoy ahí, yo no tengo esas cosas materiales y demás. A mí me da mucho gusto que cada vez se habla más de ese tema porque creo que es, hace rato dije que es estigmatizado, creo que es muy importante quitarlo y decir que te puedes sentir mal físicamente, te puedes sentir mal psicológicamente y un malestar psicológico no es nada más suénate la nariz y ya, se te quitan los mocos.
No aplica el, eso es joto, o sea, no es tan fácil.
No, Y creo que es muy bueno que se habla de eso más en el mundo deportivo, porque creo que desde fuera podemos ver a los deportistas como superhéroes, que son muy fuertes, que ellos nunca deben tener problemas. Pero la psicología dentro del deporte es algo que se practica desde hace muchos años. Uh-huh. Quizá no tan abierto, pero yo estoy seguro que alguien como Avilés Hurtado está o debería de.
Eso no sabemos si está como que tratándose ese, vamos a decirle trauma, aunque no es un, digamos, un trauma per se. Vamos a decirle ese trauma de fallar ese penal.
Pues yo creo que es un trauma, porque lo que significa, o sea, para empezar es una final. Es una final. Últimos minutos en tu ciudad, en tu cancha, contra el equipo más rival que tienes.
O sea, ¿tú crees que sí está siendo tratado, estuvo siendo tratado en su momento?
Yo quiero pensar que sí, y si no, lo veo como un gran error del club.
Pero pues no ha dado resultados entonces de supuesta terapia.
Pues tiene un quizá mal terapeuta.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bueno, durante este descanso, que realmente fue muy corto, ni siquiera lo consideramos como corte de temporada. Seguimos en la séptima temporada. No sabemos cuándo va a terminar la séptima temporada, pero...
¿Cuántos llevamos ya?
De esta temporada, no sé. Ya son muchos. Vamos por el récord de episodios en una temporada. Sucedió algo, y no me veo involucrado, pero semi-involucrado. Un día estoy en la escuela, en School of Rock, llega Flippy. Y
¿tienes que aclarar quién es Flippy? ¿O?
Pues a lo mejor Flippy es pues, socio, amigo, es productor de Salmos, productor de tu nuevo disco, guitarrista de Jumbo. Uh-huh. Yo creo que la gente lo hemos mencionado en varias ocasiones. Pero llega a School of Rock y me dicen, pues es que tuve un break ahorita en el estudio, estaban trabajando en el estudio de Bucho, uh-huh, con, pues haciendo demos realmente. Y, no,
ya estábamos grabando.
Sí, ya estaban grabando.
Es más, habíamos ya terminado de grabar.
Y llega y dice, ¿qué vas a hacer ahorita? No, pues nada más tengo que acabar unas cosas y luego voy a comer. Pues vente a comer, vamos a ir a comer.
Ah, ya me acordé.
Y entonces, pues vamos a comer, vamos al estudio juntos. Está ahí Germán Gallardo, el guitarrista de la doble...
De la doble B.
Doble B.
La banda con la que toco en vivo.
Uh-huh. Está Bucho, y está Flippy, estás tú. Y bueno, Bucho no podía, no sé qué tenía que hacer otra cosa, y los demás fuimos a comer. Llegamos a un restaurante, entramos, nos toman la temperatura como es el
protocolo. Hacía mucho calor.
Hacía mucho calor ese día, sí. Llegamos, nos toman la temperatura, creo que a ti te marcó 38.
38.
38 a...
38 punto algo. Uh-huh. Sí, o sea, que imposible.
Sí, mucha temperatura. Uh-huh. Y sobre todo, tomando en cuenta que esos aparatos normalmente marcan 35, uh-huh, 36 y feria.
Cabe mencionar que yo me sentía a la perfección.
Sí. Uh-huh. Tú no mostrabas signos de...
De ningún tipo.
Ajá. Y a Germán se me hace que también...
Le salió marcaron de que... 37.9 o algo así. Y Germán era que, pues...
Y amablemente nos rechazan la oportunidad de poder comer ahí.
Creo que nunca me han corrido un lugar.
Y bueno, tomamos la decisión de ir a otro lugar. Llegamos ahí. Creo que ahí no nos tomaron la temperatura.
Tenían el termómetro, porque es importante para el final, para el finalizar esta mini anécdota.
Ajá.
Tenían el termómetro en la entrada.
Sí. Entonces
nos metemos al restaurante, ordenamos y continúa.
Sí, comimos... Hablamos muy a gusto y luego ya nos vamos. Y al salir, pedimos, oye, ¿nos puedes tomar la temperatura? Y ahí sí habías bajado tú la temperatura considerablemente.
Me salió 32.
32.
Ya, cabrón, ahora estoy muerto.
Sí, es como Monterrey, que en la mañana...
Sí, soy como Monterrey.
En la mañana despiertas, hay 12 grados y en la tarde ya estás en 38. Y bueno, cada quien va a sus cosas.
Obviamente tú dudaste de mi 38, dijiste a la madre.
Regresé a casa con cierta preocupación. Pasan unos días y de repente Flippy se empieza a sentir mal. Y inmediatamente pensé, pues estuvieron... Bueno, a lo mejor tú mejor describe el estudio de Bucho donde estuvieron trabajando.
Pues digamos que el primer día que entramos a trabajar en las nuevas canciones era el 3 de junio, que esta historia cabe en los últimos días de grabación. Estaba Germán, porque estaba Germán
grabando
sus partes. Uh-huh. Entonces ya era la última semana. Me habla Flippy un día. Creo que el día siguiente de que acabamos la grabación.
Que esto es, nada más, para empatarlo con la otra historia, esto es apenas una semana después de haber ido a comer. No, menos, no,
yo
media
creo que
semana.
4 días.
Ok.
Me lo flipé, oye, me siento muy mal, güey. Te aviso porque, para que te vayas a checar tú, ¿tú cómo te sientes? Pues yo me siento bien, igual que ayer, igual que antier. Que yo me siento muy mal, me voy a hacer la prueba. Bueno, avísame, qué pedo. Se fue a hacer la prueba y antes de que le entregaran resultados, Bucho se fue a hacer la prueba. Y Bucho salió positivo. Y Bucho nos avisó de que, oigan, pasó este pedo. Y Flippy, pues yo ya me hice la prueba, entonces yo voy a salir positivo también. Y yo, madres, güey. Dije, Flippy, al momento que tengas tú la prueba, avísame en chinga. Total, al día siguiente, oye, pues ya salió positivo.
Germán también se...
Y Germán ya había salido positivo también. Dije, ya valió madre. Pues digo, el estudio de Bucho es un estudio pequeño en el que estamos ahí los cuatro. Entonces dije, no, pues ya valí madre. Entonces me fui a hacer la prueba, que es terrible. Son los peores 8 segundos de mi vida. O sea, no me imaginé que fuese tan incómodo.
¿No te has hecho todavía examen de próstata?
No, porque ese ya pasó de moda. Ya me lo hicieron vía sangre.
Ok.
O si todavía me tienen que...
Pues a lo mejor para estar seguros sí te tienen que checar bien. Y también puede llegar a competir
todavía
quizá.
Todavía no soy macho calado.
Puede llegar a competir contra ese examen de...
¿Tú eres macho COVID. Calado ya?
Sí.
Macho calado.
No sé qué es, pero...
Así se dice en el ejido allá en el rancho. Total, me da la Flippy. Dice... Güey, salí positivo. Yo, fuck. Dije, pues, ¿cuál es la posibilidad aquí que yo salga negativo?
Poca.
Muy poca, te digo. El estudio de Bucho es un lugar chico. Estamos compartiendo el mismo aire por horas. Pues ya valió madre. Pues me voy a hacer la prueba. Mientras tanto, yo me resguardo. Esto fue... ¿Te acuerdas una vez que fui a tu casa el viernes? O sea, ese viernes se supone que si yo hubiera salido positivo, ese día hubiera contagiado a todo el mundo en tu casa. Uh-huh. Ya no me acuerdo qué día fue que me hice la prueba y salí negativo, güey. Y le hablo a estos güeyes de que, vean, pues salí negativo. Y todos, ¿cómo es posible, güey? Tú eres el único vato que no traía cubrebocas. Y yo, pues una de dos. O ya me había dado esa madre. Uh-huh. O soy un tipo de superhombre.
Sí.
Un tipo de super sistema inmunológico. Nunca sabremos si soy un superhombre o si ya me ha dado COVID. Me dicen, pues vete a hacer la prueba de los anticuerpos. Pues es lo mismo si ya me dio o no. Nomás me cuido igual.
Sí, es muy, muy curioso cómo sucede. Y me da con Flippy que es realmente de mis amigos cercanos. Creo que es el que más... Bueno, no voy a decir el que más se ha cuidado, porque también conozco gente que de plano no ha salido, porque Flippy ha estado muy activo trabajando, pero siempre con su máscara, con su cubrebocas.
Terrible máscara esa de los tigres, ¿eh?
Sí, pero...
La máscara, la careta, pues.
La careta, sí. Y siempre se ha cuidado mucho y sí le pegó fuerte. O sea, sí se sentía muy, muy mal. Yo hablé con él diario durante ese episodio y sí, se escuchaba muy mal. Afortunadamente no tuvo que ir a, o sea, no tuvo problemas respiratorios, no tuvo que ir al hospital. Y mientras Bucho y Germán, tengo entendido que les pegó muy leve, tú ni siquiera saliste positivo. Y me ha tocado varios casos así, de gente que se siente muy mal, se hacen la prueba, sale negativo, y gente que apenas sienten como que un rasponcito en la garganta, van, se hacen la prueba, salen positivo, luego ese rasponcito en la garganta pues no pasa mayores, tienen ese sentir, esa sensación un par de días y ya. Entonces es muy difícil. Yo no entiendo cómo funciona esta enfermedad.
Creo que sí es muy relativo a cada cuerpo, porque si acaso a mí ya me dio, que yo creo que es la respuesta más lógica, yo no me di cuenta.
Pero si a ti te dio, entonces es probable que a mí también.
Sí.
Y al resto de mi familia también.
Ajá. Pero entonces, ¿cuál es la otra explicación? ¿Que tengo un supersistema?
No hay tanta gente, y no quiero que eso se entienda de mal manera, no hay tanta gente contagiada. O sea, si lo vemos como porcentaje de la población, hay mucha gente contagiada, sí.
Pero a proporción no.
Pero a proporción no. Y la única forma de saber esos números de defunciones, obviamente es fácil de medir. Bueno, entre paréntesis fácil, porque a lo mejor te moriste de algo, pero resulta que tenías COVID, entonces es cuestionable. Pero de los contagiados, la única forma de saberlo es si fuiste a hacerte la prueba o no.
Es que es difícil irte a hacer la prueba.
Pero si hay mucha gente que le toca un rasponcito nada más en la garganta, que puede ser que alguien se vaya a hacer la prueba, pero también es muy probable que por ese rasponcito nada más en la garganta no vas y te haces la prueba. Entonces, yo no sé cuánta gente en realidad está o en su momento se contagió. Y cuando en Suecia, creo que en España hicieron lo mismo, ya tenían ahí la idea de que a lo mejor estamos llegando ya a una inmunidad colectiva y empezaron a hacer muchas pruebas de anticuerpos. Y resulta que había muy poco porcentaje de gente con anticuerpos. Ya no sé. Y ya no sé qué hacer con todo esto.
Es complicada la decisión de irte a hacer la prueba sin que tengas tú un síntoma o sin que hayas estado en contacto directo, por ejemplo, en mi caso, con gente ya salida positiva. Imagínate, pues tú llevas tu vida normal, no normal, sino con las precauciones y todo, pero pues tú estás llevando tu vida y ¿por qué dirías, déjame hacer la prueba? Cuesta 3,500 pesos. Yo sé que hay lugares donde es gratuita, pero me han dicho a mí que no es tan certera. Por más que sea la misma, que no es tan certera, que por algo es gratuita, bla, bla, bla. No sé lo que se dice.
Siempre cuestiona lo que es gratis.
Obviamente. Cuando dicen es muy bueno para ser verdad, es por algo.
Sí.
Entonces, pues yo me fui a hacer la prueba y me costó 3,500 pesos.
Así como la gente cuestiona si la foto va a llegar con una firma real por ser incluida en la compra.
Pero en este caso, este podcast sí es muy bueno para ser verdad. Pero regresando, o sea, a mí me costó 3,500 pesos esa prueba. Que yo me la tenía que hacer sí o sí. Quiero estar seguro si lo tengo o no. Obviamente estaba casi, yo estaba 99% seguro que lo tenía, pero pues ganó el 1%. Me sorprendí cuando leí el negativo.
¿Y si lo leíste bien?
Te lo enseñé, güey. Te lo leí en tu casa porque fui a tu casa y tuve que, no te creo, güey. Chingas a tu madre que está, güey.
Sí, es cierto.
Y si lo leíste bien. Bueno, mira, si lo leí mal, que no fue el caso, ya me va a curar.
Ya, ¿qué más da?
Ya, ¿qué más da? Pero sí, la masacre del iglú. Digo, iglú porque se llama el estudio Bucho. Ya todos se curaron. Ya estamos todos bien. Hay un caso también. La hermana de un amigo se contagió y cuentan por ahí que su esposo no la dejó hacer cuarentena sola. Quería estar ahí con ella. Digo, un tipo de héroe, entre comillas, que igual puede estar así como que medio zafado a hacer eso.
Un santo.
Un santo beatificado. Y que él no se contagió. Sí. Y siguió durmiendo con ella, siguió estando con ella, cuidándola mientras ella se sentía mal. ¿Pero que no?
¿Se hizo la prueba?
Uh-huh.
Sí, es lo que te digo.
Entonces somos como un tipo de superhombres.
Uh-huh. superhombres/santos.
No creo que yo vaya a ser un santo cuando me muera, pero sí, sí, espero y me recen todos los días.
Bueno, ya estamos de regreso entonces nuevamente y pues de aquí en adelante le damos. Yo no sé qué va a pasar en Navidad, creo que nadie sabe. Sin duda los festejos navideños serán diferentes este año. Yo no sé, en mi caso normalmente vamos a casa de mi suegra. Yo nunca salgo del país, sé que tú sueles salir, yo no sé si te va a ser posible este año.
Todo depende de que se abran las fronteras post-elecciones.
Elecciones mañana, martes. Tío, no vale la pena hablar mucho de las elecciones porque, digo, ya cuando la gente escucha esto ya van a saber. Ojalá que se va a saber. No me gustaría que fuese como pasó después de la elección entre Al Gore y George Bush, que no, se tardaron varias semanas.
Yo creo que para el miércoles ya se sabe, ¿no?
Es más, se puede llegar a saber antes, y lo que también escucho por ahí es que si pierde Trump, es probable que termine en el bote.
¿No tienen amnistía los presidentes? ¿Expresidentes?
No sé si los expresidentes sí lo
creo. Aquí en México sí.
Sí, que también es...
Está mal.
Está mal, sí.
En Estados Unidos, la verdad no sé. Cualquier cosa que se diga aquí, no lo tomen en serio.
Creo que seguramente será el intento, pero no sé si se va a lograr. Es una persona con mucho recurso, con acceso a mucho apoyo jurídico, entonces no sé. Y tampoco voy a pretender hacer un análisis de eso porque no sé lo suficiente. Lo que sé es que cuando escuchas esto, probablemente ya vamos a saber quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Yo en algún momento pues quería ver el debate. Te dije, oye, ¿vas a ver el debate? Y tu respuesta fue, también vas a ver el debate de las elecciones de
Papúa Nueva Guinea.
Ajá.
Digo, eso es broma.
Yo sé que sí.
Es como hoy, según esto, íbamos a hablar de las elecciones y te dije que, ah, oye, y también hay como que unos disturbios sociales ahí en Liechtenstein, así que también toca el tema.
Sí.
Pero también es broma, porque, o sea, lo que pasa en Estados Unidos, siendo el país con más hegemonía en el mundo, pues nos pega, sobre todo aquí a México, porque es el país vecino.
Sí.
Y es importante.
Sí, es importante.
Aunque sean elecciones de un país que no es el nuestro, es importante porque nos pega directamente.
Hace unas semanas me recomendaste una canción del nuevo disco de Bruce Springsteen, que se llama House of a Thousand Guitars. Yo la escuché y tengo entendido que es algo político. Creo que inclusive habla de Trump. Hay una frase que dice, a clown stole the throne, algo así. Entonces, lo veo como una crítica social, crítica al sistema actual de Estados Unidos. Pero también la interpreté como una canción de esperanza de que cuando vamos a llegar a la casa de las 1,000 guitarras, que para mí es un concierto.
Pues no hay 1,000 guitarras.
¿Eh? No hay 1,000 guitarras.
Creo que no hay ni 100.
No, pero hay gente en un concierto, a lo mejor haciendo
air guitar,
que se podía interpretar como las 1,000 guitarras. No sé si eso era la intención de Springsteen. Creo que la canción es más política. Es una muy buena canción. Y escuchando esa y pensando en eso de las 1,000 guitarras y cuándo vamos a llegar a tener conciertos otra vez, lo veo todavía lejos, pero leí hace una semana sobre unas pruebas que están haciendo en Inglaterra. Creo que es para el Festival de Reading, que es un festival bastante grande en Europa. Quieren hacer pruebas de cómo es si logran hacer pruebas donde los resultados de la prueba se puede obtener el mismo día, inclusive dentro de una hora, y que sea confiable, porque sé que hay pruebas ahorita. Quizá no sabemos qué tan confiables son, pero si tú llegas a un venue o un lugar donde va a haber un concierto, tienes tu boleto, pero para que obtenga validez tu boleto, tienes que hacer ahí la prueba, salir negativo, y entonces ya puedes entrar al venue.
Muy corrompible, ¿no? Suena.
No sé. Tiene que haber, obviamente, muchos factores ahí que controla ese sistema, pero pudiera ser un sistema para poder llegar a tener conciertos masivos otra vez, porque...
Que le apuren con la vacuna,
pero luego también es todo un proceso para distribuir esa vacuna a toda la población. Entonces también puede
que la apuren por eso.
Sí, que apuren tanto el sacar la vacuna y a que nos la pongan. Sí, estoy de acuerdo con eso. Dense una vuelta por la tienda, losnombrescomunes.com/tienda. Allá hay merch nuevo para el frito. Nos daría mucho gusto recibir sus pedidos ahí. Y no sé qué más.
Pues aquí la dejamos.
Que tengan ustedes un buen fin de semana y nos escuchamos en la próxima semana.
Adiós. The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches and jails. I tally my wounds and count the scars. Here in the house of a thousand guitars, the criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right, yeah, it's all right. Meet me, darling, come Saturday night. All good souls from near and far.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.